Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este miércoles 9 de mayo de 2018. Como se ha puesto tan fácil acabar con una carrera política por un escándalo, un escandalito, un escandalejo, ya lo último fue dos tarros de crema por 40 euros. Bueno, pues hete aquí que después de que los ERE pasaran casi inadvertidos, en total porque las televisiones del PP aupan a Podemos y machacan ahora a Ciudadanos, pero pues al PSOE no lo tocan. ¿Por qué? Pues porque son de izquierdas, el comandante Ferreras, de las tres capas de calzoncillos, pues no está por atacar al PSOE. Pero hete aquí que aparece una tarjeta black. Esto de las black en los Reds es una cosa verdaderamente llamativa. Y además, como si el PP pudiera resucitar, aparece una señora que se llama Ana Mestre, que es uno de los personajes, digamos, que en teoría están en ascenso, es vicesecretaria del Partido Popular de Andalucía, y con muy buen aspecto, con unos papeles en la mano, en fin, como cuando Aznar aspiraba a la presidencia y el PP era un partido de esperanzas. Bueno, pues, no, he dicho esperanzas, no una. Bueno, pues, pues así apareció ayer el PP esgrimiendo el material de la tarjeta black. Bien, es que el PP dice que son tarjetas. Inmediatamente, como sospechando que lo de los ERE, al ser tanto, la gente no presta atención, pero lo black, al estar tan cerca la cosa famosa, y tan injusta, por cierto, de las tarjetas black de Bankia, dice, a ver si después de haber echado a Cifuentes por los dos tarros de 40 euros de crema, a ver si va a resultar que tenemos aquí al camarada, compañero, perdón, que es del PSOE, Fernando Villén, y hay más, que han usado las tarjetas black del Fafa, que es una cosa, Fafe, perdón, el Fafe, para ir a los clubes de alterne. Es decir, a ver si con esto hemos pagado otra vez sexo, drogas y rock and roll. Bueno, pues nervioso por la revelación y porque Juan Marín, el de Ciudadanos, que claro, tienen que compensar los histriónicos movimientos perpetrados en Madrid, los aspavientos, para al final poner al segundo de Cifuentes. Bueno, pues entonces Juan Marín dice no, que quiere saber todo lo que pasa. Y sale el portavoz de Susana Díaz y dice que no pasa nada, que es solo una tarjeta y además con muy poco movimiento. ¿Cuál es qué movimiento tiene que tener una tarjeta en un club de alterne para que no le parezca bien al gobierno de la Junta de Andalucía? ¿A cuánto asciende? Y sobre todo, ¿es solo una tarjeta? Pues resulta que hace 11 meses, porque fue en el mes de junio, cuando la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, le pidió a la Junta la base de datos para saber que en un club de alterne llamado Don Ángelo, pues estaban gastando dinero de la Junta, pues en plan puti club, baby club, comi club y hasta arregla coche club. O sea, porque aquí hay que reconocer que la Junta de Andalucía, cuando es generosa, es generosísima. Con los suyos, claro. Bueno, y con los gastos y los vicios de los suyos. De manera que ahora ya estamos ante una situación que o es o no es. O tiene razón Ana Mestre, son varias tarjetas black, y la Junta, después de 11 meses ocultándola, al final solo confiesa una, que debía ser la de las propinas, y está mintiendo, en cuyo caso Susana Díaz tiene un problema muy serio. Porque ahora Ciudadanos ya, después de los aspavientos de Madrid, tiene que hacer la misma gimnasia sueca, por lo menos en Andalucía. Y la va a hacer. Yo creo que la va a hacer. La va a hacer porque ya ha empezado la campaña electoral. Y además porque ayer salió un CIS de hace un mes. O sea, en este último mes, anda que no le han pasado cosas al PP. Y dice, bueno, el PP bajando, pero dice Mariano, hay partido. No, no, había partido antes de que tú te lo cargaras. Y partido, claro que queda. Pero ni hay líder, ni hay proyecto político, ni hay programa, ni hay otra idea de futuro que tú sigas en la Moncloa año y medio más con tu trotecillo cochinero ayudado por los separatistas. Eso es todo lo que hay. Eso no es que haya partido. Lo que hay es ruina segura. Pero en todo caso, como a los políticos les excitan mucho las encuestas, pues Ciudadanos ahora va a apretar, seguro. De manera que lo de Andalucía, mira por dónde, a lo mejor resulta que se convierte en una de esas piezas tontas, pero que lo mismo que le pasa al PP en los partidos grandes, como el PSOE, cuando las cosas empiezan a torcerse, se tuercen todas. ¿Quién iba a pensar que el FAFE, del que no tenía ni nadie ni idea, se iba a convertir a lo mejor en una pieza de convicción sobre la corrupción del PSOE, que las cuenta por docenas, centenas, millares? Bueno, pues así es la política. Como nos hemos abonado a la apariencia y al detallito, vamos a ver si en un club de alterne acaba la alianza Ciudadanos-PSOE, tal vez para siempre. Vamos a ver si resulta que también Rivera acepta lo que todos sabemos, que solo hay un partido más corrupto que el PP, que es el PSOE. Bueno, y luego hay una banda, que es la de Puyol. Pero de eso seguiremos hablando. Porque el retorno de Puyol es como el retorno del Jedi, o Jedi, como dicen los cursis. O sea, esto de Puyol es que en el fondo estoy seguro de que Mariano está soñando con la posibilidad de que Puyol pudiera ser presidente en vez de Cocomocho. Es más, si por él fuera, habría candidatura única separatista con Puyol a la cabeza, todos los hijos, las señoras, las nueras, los nietos, todos en la misma lista, lista única, y él le regalaba, no TV3, le ponía 14 TV3, con tal de quitarse de medio y volver a los viejos tiempos. Los viejos tiempos en los que el PP o el PSOE gobernaban, pero el que mandaba era Puyol. Pues vamos a ver en qué queda las tarjetas Sex Black, que son las nuevas tarjetas del PSOE. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Les habla Daniel Muñoz, en nombre del equipo que cada mañana trabaja desde muy temprano para hacer posible este programa. En cuanto al tiempo, sepan que las tormentas abandonan poco a poco la península, aunque de cara a la jornada de hoy aún esperamos chubascos aislados en puntos de los archipiélagos, así como en el sureste de Andalucía, Cataluña y Cantábrico. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin grandes cambios. En Madrid hasta ahora tenemos 12 grados, pero vamos camino igual que ayer de 27. La máxima en Murcia con 30 grados y la mínima en Soria, León y Burgos con 6 grados centígrados.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Hoy la cita del día pasa por Moncloa. Allí se reúne a las 11 el Consejo de Ministros de forma extraordinaria para recurrir la reforma de la ley de presidencia acometida en el Parlamento catalán. Lo hace tras recibir el aval del Consejo de Estado, buscando así Moncloa impedir una investidura a distancia de Carles Puigdemont, aunque según leemos hoy en la prensa, el expresidente de la Generalidad podría hacer público hoy mismo un vídeo designando a un candidato títere, eso sí, que podría ser investido el próximo lunes 14 de mayo. Todo depende de si el Constitucional se pronuncia no tanto sobre el recurso del Gobierno, sino sobre el recurso de amparo interpuesto por Ciudadanos para impedir el voto delegado de Puigdemont y de Toni Comín. Ha admitido a trámite dicho recurso, pero no ha tomado medidas cautelares, de forma que, una vez más, los tiempos nos sitúan en un escenario imprevisible. Bueno, en ese Consejo de Ministros se van a comentar los resultados del CIS. En Moncloa y en Génova 13 pensarán en las últimas horas que por fin cae del cielo una buena noticia. Y es que tras lo que auguraban las encuestas ofrecidas por distintos periódicos, el sondeo ofrecido por el CIS ha caído precisamente como agua de mayo. De celebrarse elecciones generales, Mariano Rajoy ganaría los comicios con el 24% de los sufragios, aunque tendría muy cerca a Ciudadanos. Asciende 9 puntos desde las elecciones de 2016 y pasa del 13 al 22%. Su incremento es tal que le endosa el sorpaso al Partido Socialista, que se mantiene incólume ante la crisis de los populares y se queda en el 22% de los votos, 2.5 puntos más que Podemos, formación que poco a poco se recupera. Miren, si hubiera que reflejar los estados de ánimos que deja el CIS, podríamos decirle que hay sensación de alivio relativo en el Partido Popular, dicen en Génova que hay partido, tal y como les cuenta hoy Pablo Montesinos en Libertad Digital, ilusión en Ciudadanos, desasosiego en Ferraz y felicidad contenida en Podemos.
Las encuestas miden momentos puntuales, sobre todo encuestas en escenarios en que no hay unas elecciones convocadas, pues son un instrumento más de trabajo.
Porque el señor Rivera vive muy pendiente de esas encuestas. Yo lo único que le digo es que, bueno, quien vive tanto de las encuestas tiene que sentirse hoy ciertamente humillado, porque al señor Garzón y al señor Baldoví le valoren más alto que al líder de las encuestas. Esto tiene que ser una humillación.
Hombre, que utilice precisamente el señor Hernando la valoración de líderes para atacar a Ciudadanos cuando el líder de su partido, el señor Mariano Rajoy, es el peor valorado, en fin, quizá no sea lo más lógico. Mientras tanto, en Ciudadanos se muestran tranquilos, conscientes de que aún resta mucho para las elecciones, pero sin olvidar que lideran la intención de voto.
La última encuesta nos da primeros, intención de voto directa, destacados, 4 puntos por encima del Partido Popular, 3 puntos por encima del PSOE, y eso sí, en la cocina nos hemos quedado 1.5 puntos, estamos a 1.5 puntos de la victoria en la encuesta del gobierno. Pues oye, yo creo que podemos estar muy satisfechos con la tendencia, pero también ser muy prudentes y a la vez con muchísima ilusión.
No cunde el mismo estado de ánimo en Ferraz, habida cuenta de que en la mayor crisis de la historia del Partido Popular no consiguen rascar ni un voto precisamente del Partido Popular. Es más, pierden en favor de Ciudadanos. Pese a ello, su secretario de organización, José Luis Ábalos, le copiaba el discurso a Podemos y mantiene que, dada la poca distancia entre partidos, pueden ganar.
El Partido Socialista asume que está en posición de ganar. Esto es una carrera de fondo. Tenemos elecciones municipales y autonómicas todavía un año por delante.
Hay 4 grandes formaciones políticas cuya intención de voto está en una distancia muy pequeña y, por tanto, cualquiera no solamente puede ganar, sino que cualquiera puede situarse como referente.
Naturalmente, de este CIS se pueden extraer 3 conclusiones evidentes: que la tendencia marca una caída del Partido Popular y un ascenso de Ciudadanos, que las contradicciones, sus indecisiones y su acercamiento al populismo de Podemos están frenando al partido de Pedro Sánchez y que, dada la crisis nacional que atraviesa España, el centro-derecha crece ostensiblemente. Y de esa tendencia tiene buena culpa la gestión del gobierno en el golpe de Estado en Cataluña, y precisamente de revertirla o no tendrá culpa lo que haga de ahora en adelante. De momento, lo más inmediato, más allá del Consejo de Ministros de hoy, es una posible sesión de investidura el próximo día 14 en el Parlamento catalán.
Estoy convencido que antes del día 14 habrá gobierno. Este es el mensaje de tranquilidad para la gente de Cataluña. Tendremos gobierno, habrá presidente, y en este sentido, pues yo no voy a especular más.
Escuchaban a Eduard Pujol, el portavoz de Juntos por Cataluña, repitiendo lo que en las últimas horas también comentaba Elsa Tadi, a la que muchos sitúan precisamente como la candidata a la que podría ungir en este caso Puigdemont. Si Puigdemont precisamente no puede ser el candidato, habrá otro, y probablemente Rubió Torrent fijará su investidura para el día 14. Ahora todo está en manos del Constitucional y del Gobierno, al que hoy Albert Rivera preguntará en la sesión de control por qué no recurre el voto delegado de Comín y Puigdemont, evitando así un nuevo bochorno en la Cámara catalana. Aunque para bochorno, el vivido ayer en otra cámara, en el Senado, y a cuenta de Esquerra Republicana, la misma que propició la declaración de independencia cuando Puigdemont se disponía en este caso a anticipar comicios. Y es que su actuación en Madrid se basa, lo comprobamos viendo a Rufián en el Congreso, en manchar el prestigio de totes les sedes possibles de la soberania nacional.
Per l'alliberament dels presos polítics, pel retorn dels exiliats i exiliades, fins a la consolidació de la República Catalana, prometo per imperatiu legal.
Senadora Cortés, así yo no puedo darle por acatada la Constitución, por favor, en castellano.
Escuchaban ustedes a la republicana Mireia Cortés durante la sesión de control al gobierno en el Senado. El presidente de la Cámara, el señor Pío García Escudero, le pedía que jurase la Constitución en castellano y, al más puro estilo de Gabriel Rufián, montaba el pollo habitual, vistiendo, por cierto, una camiseta donde pedía la puesta en libertad de los golpistas y degradando así un poco más el prestigio de la institución. Mientras tanto, en la crónica judicial, el serial catalán nos deja asuntos interesantes. Entre ellos, por ejemplo, el hecho de que la Fiscalía belga haya pedido en las últimas horas más información al Tribunal Supremo, sobre todo en lo que atañe al delito de malversación, para extraditar a los exconsejeros fugados. Pero es que también hoy es protagonista el Tribunal Supremo porque la Sala de Recursos del Supremo va a revisar en este caso las penas de Forcadell, de Bassa, de Romeva, Turull y de Rull. También, por cierto, la evidente implicación, y ahora se lo vamos a comentar, de Artur Mas en el referéndum ilegal del 9N. Es precisamente la primera noticia que les contamos ya cuando son las 6:15 de la mañana con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
La Fiscalía constata que Artur Mas utilizó dinero del Estado para la consulta ilegal del 9 de noviembre. Según el diario El Mundo, más de los 10 pagos de casi 5 millones de euros que autorizó Artur Mas, al menos uno fue cargado a la Administración Central del Estado. Esto a pesar de que Montoro ha negado pagos directos para consultas ilegales. Al no tratarse de un proceso penal, no se puede imputar a Mas el delito de malversación. Sin embargo, el fiscal concluye que el dinero debe ser devuelto.
El exalcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha sido imputado en la trama del PSPV por adjudicaciones del Plan E de Zapatero y está llamado a comparecer el día 14 de junio. El actual diputado provincial de la Diputación de Alicante deberá responder por la adjudicación irregular del contrato de los denominados opinómetros instalados en Benidorm, 19 dispositivos para encuestar a los ciudadanos sobre diversos asuntos.
Un directivo del IFA fue relegado en su cargo tras cuestionar las ayudas de los ERE. Francisco Llonarte asegura ante el juez que solicitó los expedientes para revisarlos pero que nunca se los remitieron. Esto cuando el PP ha denunciado el uso de una tarjeta de la Junta en un prostíbulo. El gobierno andaluz no se pronuncia y en Es Radio Juan Marín asegura que la corrupción ha desaparecido.
Aquí ya no hay imputados por corrupción política en el Parlamento de Andalucía. Yo digo todas esas cosas porque es la realidad, es lo que ha pasado. El Partido Popular, lógicamente, pues tendrá que dar explicaciones, pues entre otras cosas, de la posible corrupción que tenga dentro de su propio partido, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo el mismo trabajo aquí que está haciendo mi compañero Ignacio Aguado en Madrid, por lo tanto estamos muy satisfechos con que la corrupción haya desaparecido.
El fiscal anticorrupción ha rebajado las penas de Ricardo Costa, Francisco Correa y Álvaro Pérez el Bigotes en la trama Gürtel por haber colaborado con sus confesiones en el proceso judicial. El Supremo sí confirma, sin embargo, todas las condenas del caso Fitur.
Ciudadanos buscará hoy en el Congreso el apoyo de los grupos a su propuesta de un MIR educativo. Se trataría de un examen a nivel nacional que se realizaría nada más terminar la carrera y antes de hacer las prácticas. Espera que esté listo antes del próximo curso.
Y Donald Trump ha roto el pacto nuclear con Irán y restablece las sanciones. El presidente iraní no ha tardado en reprochar a Estados Unidos que nunca cumple sus promesas. Francia, Alemania y Reino Unido también han lamentado la decisión. Escuchamos al presidente estadounidense.
Vamos a aplicar el nivel más alto de sanciones económicas. Cualquier nación que ayude a Irán y a sus acólitos en la búsqueda de armas nucleares será sancionado por Estados Unidos.
Bueno, y en los deportes, Barcelona y Real Madrid protagonistas. El Barça, el equipo de Valverde, se mide al Villarreal. El Real Madrid hará lo propio con el Sevilla. Pendientes también, por cierto, de Rafa Nadal. Se mide hoy a las 4 en el Open de Madrid al francés Monfils. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy hay Liga, partidos aplazados de los que no se pudieron disputar el día de la final de Copa, el pasado 21 de abril. Dos encuentros se suspendieron. Barcelona-Villarreal y Sevilla-Real Madrid. Y los dos se juegan hoy, además consecutivamente. A las 8 en punto en el Nou Camp, el Barça ya campeón. Recibe al Villarreal, le quedan tres partidos al Barcelona y el único objetivo del conjunto azulgrana es acabar invicto toda la temporada y lo puede conseguir empezando ganando hoy al Villarreal, que se juega también la Europa League. A las 9:30 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Real Madrid, con un Real Madrid que piensa ya en Kiev descaradamente. Hoy habrá muchísimas ausencias en la convocatoria del conjunto de Zinedine Zidane. Además, ya estamos pendientes de la nueva jornada de Liga que se disputa el sábado, todos los partidos a las 6:30. Con algo en juego que será la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Pero la noticia de ayer es Antoine Griezmann, reunión cumbre de Enrique Cerezo con Griezmann en un restaurante de Majadahonda, la localidad madrileña. Parece que acabaron la reunión con un abrazo efusivo, pero desde Barcelona están diciendo que ya el Barça le ha comunicado al Atlético que va a pagar la cláusula de rescisión de 100 millones de euros del jugador francés.
Es la mañana de Federico. Es radio.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires, porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno.
Bueno, sabrán ustedes que la actualidad de estos días naturalmente también pasa por Madrid, concretamente por todo lo que sucede en la Asamblea. Las últimas novedades atañen concretamente a la formación de gobierno de la comunidad, habida cuenta de que ya conocemos que el pleno de investidura, para investir en este caso, valga la redundancia, al presidente, al señor Ángel Garrido, va a tener lugar tras la fiesta de San Isidro, los días 17 y 18 de mayo. A esa sesión no va a acudir la que fuera su presidenta hasta hace unos días, Cristina Cifuentes, que ayer decide dejar el acta de diputada y regresar a su puesto de funcionaria. Detalles, María Yuste, buenos días.
Buenos días. Ángel Garrido, el actual presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, ha sido propuesto formalmente como candidato a presidir la región tras la dimisión de Cristina Cifuentes y será investido previsiblemente en la sesión de investidura que tendrá lugar la semana que viene, los días 17 y 18 de mayo. Así lo ha decidido la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Drados, tras haber mantenido las rondas de consulta con los grupos parlamentarios. Garrido, al ser apoyado por el Partido Popular y Ciudadanos, es el que más votos ha obtenido y se dirigía a los madrileños tras reunirse con Adrados y aceptar el cargo.
Seré un presidente a la altura de lo que merecen los ciudadanos, que es un presidente que trabaja igual el cuarto año que el tercero, que el segundo, que el primero, porque yo no creo que los ciudadanos de Madrid merezcan un presidente interino, ni un gobierno interino, ni un año dejado pasar.
Así respondía Ignacio Aguado de Ciudadanos después de que este confirmara que permitirán la investidura de Garrido aunque le consideran un presidente en funciones hasta que lleguen las elecciones de 2019 porque no creen que llegue con un programa electoral. Garrido augura que espera un año difícil tras coger el testigo a Cifuentes, que ayer renunciaba por tercera vez, dejando así definitivamente la política. Tras dimitir de la presidencia de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular Regional, ha renunciado al acta de diputada en la Asamblea de Madrid, por lo que no participará en el debate de investidura de su sucesor, que ha aplaudido su gesto.
Quedarse diputado hubiera resultado relativamente cómodo, pero ella siempre ha antepuesto, insisto, los intereses de los ciudadanos y del partido. Yo creo que es algo que, desde luego, yo personalmente le agradezco y que creo que todos los militantes del Partido Popular también le agradecemos.
Lo más probable es que el acta de Cifuentes la suma Lucía Fernández, número 78 de la lista electoral con la que el Partido Popular concurrió a las elecciones autonómicas de 2015, ya que los dos nombres que le anteceden, Federico Jiménez de Parga e Ignacio Tremiño, forman parte del Ejecutivo.
Gracias, María. A la par, ya saben, continúa moviéndose los hilos para situar a teóricos candidatos en los órganos del PP de Madrid con una novedad, la de José Luis Martínez Almeida, el actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y que posiblemente, según se deducen de las propias declaraciones que a continuación van a escuchar, entraría a formar parte de la dirección del partido en Madrid. El coordinador general precisamente del partido a nivel nacional, el señor Fernando Martínez Maillo, ha dado a entender que su buena gestión, la del señor Almeida en el consistorio, podría situarle en el equipo de Pablo Casado, al que ya prácticamente todas las quinielas le sitúan en el equipo que va a comandar Pío García Escudero.
Por ejemplo, a Almeida, el portavoz,
sí,
del Ayuntamiento, que está haciendo un magnífico trabajo y que está arrinconando a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Pablo es una persona muy importante en la dirección del partido. Pablo Casado es un referente del partido en España y en Madrid. Y podría formar parte, claro que sí, podría formar parte de la dirección del Partido de Madrid, podría.
Bueno, más allá de estas cuitas internas, que vamos a ver cómo se resuelven en los próximos días, la crisis en la Comunidad de Madrid llegaba ayer también al Senado, donde Ramón Espinar, al que han apartado para colocar a Íñigo Errejón, interpelaba a Mariano Rajoy por esta situación. Espinar intentaba ser incisivo y Mariano Rajoy sacaba a relucir la guerra civil presente en Podemos.
La causa por la que la señora Cifuentes se ha tenido que ir a su casa es la corrupción de su partido en Madrid. El desenlace ha sido vergonzoso. Y se lo tengo que decir, señor Rajoy, el desenlace apesta a cloaca.
Yo no he hablado de máster ni de las becas de quien le va a sustituir a usted como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, señor Errejón. No sé quién está detrás del vídeo, pero desde luego sí puedo asegurarle que sé quién no está detrás de los señores Errejón y Bescansa, que pretenden descabezar de la candidatura de Podemos al señor Iglesias. Sí.
Recordemos aquella foto que publicaba el diario El Mundo con Pablo Iglesias, como si fuera Billy el Niño en este caso, escoltado tanto por Íñigo Errejón como por Ramón Espinar para intentar poner un poco de orden. Bueno, ese rifirrafe que acaban de escuchar no era el único que tenía lugar en la sesión donde el gobierno hizo una más una declaración pública más que le hunde. El senador del PDeCAT, el señor José Luis Clerés, salía en defensa de los profesores imputados por acosar a hijos, a menores de guardias civiles en un instituto de Barcelona. Interpelaba concretamente al señor Méndez de Vigo, ministro de Educación y, recuerden, consejero de Educación de facto de la Generalidad, que respondía a esto.
Estos días hemos visto cómo el señor Albert Rivera, con un tuit, ha señalado, ha puesto en el punto de mira a 9 profesores del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca. Hemos visto cómo estos profesores, sin ninguna queja en el centro ni en la inspección de ensenyament, contrariamente a lo que establece la normativa, han sido denunciados a Fiscalía por delitos de odio.
Usted viene a este Parlamento, señoría, solamente a amar bronca. Usted no tiene el más mínimo interés en saber nada más. No se preocupa usted de los ciudadanos catalanes, ni el modelo educativo, ni la enseñanza. Usted viene aquí y a contarnos que hay un ataque permanente a la escuela y al modelo educativo de Cataluña. ¿Qué pasará, señoría, cuando acabe el victimismo? ¿Qué va a hacer usted?
Le reprochaba el señor Méndez de Vigo al senador del PDeCAT que no le preocupase la educación en Cataluña, pero cabe recordar que lo hacía sin hacer ni una sola referencia a la imposibilidad de estudiar en español en Cataluña y limitándose a decir que la gestión del 155 se había limitado en el ámbito de la educación a la creación de rampas y a la concesión de becas y subvenciones. El ministro de Educación reprochándole la actitud al senador del PDeCAT, cuando el que está en el gobierno y que es precisamente quien tiene que acometer estas cuestiones permanece ausente. Recordemos cuando él y otros ministros como Dolors Montserrat, en este caso, aseguraron que en la prescripción escolar aparecería la casilla del castellano, cosa que finalmente no ha ocurrido. Todo mientras Interior, en este caso, intentaba salvar la cara al gobierno reuniéndose ayer con los padres de esos hijos acosados. También lo hacía Educación, eso sí, Méndez de Vigo mandaba en este caso a su número 2, a Marcial Marín, a esa reunión. Luego, muchos se preguntarán por qué caen en las encuestas.
Es la mañana. Es radio.
6:30, 5:30 en Canarias. Bueno, tiempo ahora, amigos, para, como cada día, conocer sus opiniones en el contestador, y para ello ya está aquí Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Bueno, hoy vamos a intentar hacer nuestro propio FIS, porque a día de hoy, lunes 9 de mayo, lo que más interesa a nuestros oyentes sigue siendo Cataluña.
Esto lo empezó Artur Mas. Vamos a ver, esta gente quiere jugar un partido sin reglas.
Bueno, y el segundo problema que más preocupa, especialmente entre la gente mayor de 40, diría yo, según las voces, es esa reciente sensibilidad de Rajoy al acercamiento de presos.
El señor Rajoy está muy sensible, según el señor Cuyu, con los presos terroristas y asesinos etarra. Claro, exactamente, igual que Bolinaga. Entonces también estaba muy sensible y lo soltó a la calle.
Y en tercer lugar, la separación de poderes, porque difícilmente se puede confiar en la justicia cuando no se deja ejercer de forma independiente.
El gobierno de España ha reinventado los tres poderes, legislativo, judicial y contemplativo.
Sí, es que Catalá lo ha vuelto a hacer. Después de decir que el juez del voto discrepante tenía un problema singular, ahora dice que no es la ley la que decide si una víctima cerró o no bien las piernas. Unas polémicas declaraciones que han vuelto a ponerle en el foco.
Qué casualidad que el ministro de Justicia y el gobierno de España en pleno acepten todas las sentencias que van en contra de España y carguen contra un juez que ha dictado una sentencia de la manada.
Seguro que todos ustedes, como yo, recuerdan todas las veces que hemos escuchado eso de respeto a las decisiones judiciales y no me voy a pronunciar. Sin embargo, ¿por qué tanta elocuencia a la hora de pronunciarse sobre unos casos y no con otros? Este va a ser uno de los temas que vamos a abordar hoy con todos ustedes en la sección de los oyentes a partir de las 9:30 y sobre el que esperamos sus opiniones en el 648-91-9260.
Gracias, Vanessa. Ya saben, el 648-91-9260 no es la única vía. También nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadefjl, o nuestro contestador, el número 914090503, 914090503.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, en estas jornadas se antoja imprescindible acudir cada mañana al kiosco para hacerse con un ejemplar del diario El Mundo. Y como cada mañana, su director adjunto, Joaquín Manso, nos resume ya los contenidos del periódico. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. La Fiscalía prueba que Artur Mas ya usó dinero del Estado para el 9N, es decir, para aquel referéndum ilegal, los independentistas ya desviaron el dinero del FLA de Cristóbal Montoro. En la crónica de Internacional, todos los detalles sobre la crisis mundial que se abre después de que Donald Trump rompa el acuerdo nuclear con Irán y también la situación de Argentina, que ha tenido que pedir el rescate del Fondo Monetario Internacional. En nuestra revista diaria, en papel, tenemos una entrevista con el premio Valle Inclán, con Alfredo Sanzol. Y no se tienen que perder hoy el especial ¿Dónde estudiar las 50 carreras más demandadas de España? Uno de nuestros famosos rankings con 32 páginas. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana, es radio.
Pasan prácticamente 4 minutos de las 6:30 de la mañana. En una breve de reseña del tiempo, sepan que hoy esperamos chubascos aislados en puntos de Canarias, de Baleares, del sureste de Andalucía, de Cataluña y del Cantábrico en general sin demasiada importancia, y en el resto van a predominar los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas sin grandes cambios. En Madrid hasta ahora tenemos 13 grados, vamos camino de 27, la máxima en Murcia con 30 grados, la mínima en Soria, León y Burgos con 6 grados. Es hora, amigos, de completar el paisaje informativo de la jornada con la ayuda de Vanessa Vallecillo. El PNV ya no se esconde.
Ha sido durante el debate sobre la reforma del Estatuto de Guernica cuando los nacionalistas vascos han hablado en el Parlamento de la anexión de Navarra y el País Vasco francés. El PSE lamenta que las propuestas del PNV se asemejan mucho a las del exlendakari Ibarretxe.
Ya ha llegado al Congreso el debate sobre la eutanasia.
Tras ser admitida la toma en consideración de una proposición de ley del Parlamento catalán, mañana saldrá adelante con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. Desde Esquerra ha defendido la propuesta Alba Vergés, mientras Francisco Igea de Ciudadanos agradecía que estas cuestiones se debatan en el Congreso y no en el Parlamento catalán.
Nunca se debe abandonar el camino de la escucha. Es preferible estar al lado de la libertad, la dignidad y los derechos. Como dice la asociación Dret a Morir Dignament, lliures fins al final.
Porque su presencia hoy aquí viene a constatar que es aquí, en esta casa, en el Congreso de los Diputados, donde se deciden las cosas que afectan a todos los españoles.
Felipe VI homenajea a Tajani.
El rey va a condecorar hoy en el monasterio de Yuste al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el premio Carlos V por sus 25 años de dedicación a la Unión Europea. Ayer el italiano era recibido por Rajoy para abordar la crisis venezolana y la agenda de Europa. En El Mundo, sin mencionarlo expresamente, se refiere a Cataluña y pide renovar el proyecto común frente a los nacionalismos.
Ahora Madrid sigue alimentando su red clientelar.
El Ayuntamiento de Madrid ha concedido 70.483 euros a la Asociación Andecha y la Cooperativa Ciclos, de la que es socio Mariano González Tejada, uno de los redactores del programa electoral de movilidad de Ahora Madrid. Ambas entidades, además, integran el grupo cooperativo Tangente, que ha recibido ya en lo que va de legislatura cerca de 800.000 euros. El PP exige explicaciones y ahora se suma al PSOE. Almeida y Causapié.
Es urgente que este gobierno dé explicaciones a todos los madrileños de a qué está destinando el dinero público.
El grupo municipal socialista va a pedir tanto la comparecencia del delegado como la convocatoria de la Comisión de Vigilancia de la Contratación.
Carmena también absolvió a un supuesto violador.
Fue en 2007 cuando, como jueza de la Audiencia de Madrid, absolvió a un condenado por intento de violación al no apreciar propósito libidinoso ni excitación. Según OK Diario, en la propia sentencia, Carmena reconocía la impotencia de ser capaz de esclarecer los hechos.
Argentina pide ayuda al Fondo Monetario Internacional.
Ante la depreciación del peso frente al dólar americano, el gobierno de Macri ha vuelto a pedir ayuda al FMI 15 años después del famoso corralito. La entidad que preside Lagarde ha reconocido que ha entablado conversaciones con Buenos Aires. Los argentinos muestran desconfianza ante el paso dado por el gobierno.
Es la mañana de Federico. Es radio.